Buenas tardes. He pensado hoy dedicar esta emisión a la explicación de un tema que es central a la historia del arte y que es un ejercicio que se requiere tanto en los exámenes que se realizan cada cuatrimestre como en septiembre, como en las evaluaciones a distancia. Este es un tema que es importante tanto en primero de carrera como en quinto. Es un ejercicio básico. El comentario de imágenes. En primer lugar, he pensado daros algunas indicaciones de tipo más bien teórico sobre el sentido del comentario de imágenes dentro de una profesión como la de historia del arte. Y luego terminar con algunos consejos de tipo práctico. Creo que puede decirse que el comentario de imágenes es central a la historia del arte, puesto que es esta una profesión básicamente interpretativa. Interpretar el significado de una obra pictórica, escultórica o arquitectónica es el corazón mismo de su actividad, de su razón de ser. Incluso antes de que la historia del arte se hubiese constituido como profesión, como área de conocimiento e investigación, existen numerosos ejemplos literarios de ese diálogo que se establece entre el espectador y la obra de arte. Como dice Roger de Pille en el siglo XVII, la pintura debe llamar al espectador y el sorprendido espectador debe acudir a ella como para trabar conversación. Este diálogo o conversación con la obra del arte es un encuentro. El encuentro entre dos personas a través del sentido estético, pero también de dos épocas. La del momento en que se realizó la obra y la que vive el espectador. De dos miradas. La del artista que ofrece y la del espectador que recibe. Dos realidades, la realidad cotidiana o diaria del espectador y la realidad ficticia o clarividente que constituye la obra. Y finalmente, dos tiempos, el tiempo fugitivo del espectador y el tiempo eterno de la obra. Antes de que la historia del arte se constituyese como disciplina académica en el siglo XIX, aunque, desde luego, ya en el siglo XVIII hay, con la Ilustración y, en el caso de la historia del arte, con la labor del alemán Johann Joachim Winckelmann, un intento de acercamiento más sistemático a la organización del conocimiento, los discursos, pero en fin, la historia del arte se constituye realmente a partir del XIX y los discursos que surgen antes del 18, del 19, los discursos que surgen a raíz de la contemplación de las obras de arte podían clasificarse fundamentalmente en dos categorías. La ekphrasis, o libre evocación de lo que la obra sugiere, en la que se pretende traducir a palabras los sentimientos y sensaciones que la obra representa y, por tanto, inspira. A esta modalidad de escrito también se le ha llamado impresionista porque recoge las impresiones que la obra produce al espectador. Por tanto, tenemos un tipo de discurso de libre evocación y un segundo tipo de escrito, que sería el biográfico, y que inicia el italiano Giorgio Vasari, también artista, en el siglo XVI, con su recopilación de las vidas de los más excelentes pintores, escultores, arquitectos. Como es lógico, en esta modalidad de escrito se vincula estrechamente la obra a la vida y a la personalidad del artista. El siglo XIX, el estudio de la historia del arte se ve condicionada por el desarrollo de las ciencias. Estas van a aportar el empirismo, el método inductivo y la especialización como instrumentos de análisis, que aunque inicialmente son rechazados por los humanistas, pronto demuestran su utilidad. A partir de entonces, se desarrolla la historia del arte como ciencia histórica. Los materiales que la constituyen van a entrar en un proceso de clasificación y sistematización tan riguroso como es posible, como fuera posible. A la par que la constitución de la historia del arte se va a integrar a los vaivenes teóricos de todas las disciplinas humanísticas. Por lo tanto, la historia del arte se va a ver incorporada, las técnicas que dilucidan la historia del arte se van a ver progresivamente incorporadas a las distintas teorías que, con carácter de verdad absoluta, van a sucederse, siendo importante reseñar cómo el poder de juzgar las obras pasará a ser desde una prerrogativa de las academias a una prerrogativa de la prensa, de la universidad y del museo. Voy ahora a hacer con vosotros un repaso de algunas de las teorías más importantes en las que se ha fundamentado la identidad de la historia del arte. A principios del siglo XX surge el formalismo, es decir, el análisis de las formas artísticas como elemento esencial y diferenciador del arte, entre cuyos seguidores nos encontramos a historiadores como Alois Riegel y la Escuela de Viena. Esta teoría, este enfoque, tendrá una gran fortuna crítica, sobre todo en el mundo anglosajón, y podemos citar como críticos más importantes al británico Roger Fry y el norteamericano Clement Greenberg. Obviamente, es una teoría de la historia del arte que se centra en los valores formales y propugna una ciencia del arte autónoma basada en el concepto de estilo. Otro movimiento o teoría que necesitamos mencionar es la iconografía, también llamada en su origen Escuela de Hamburgo, que aparece más tarde y significa una vuelta a las investigaciones de contenido o temáticas frente a las cuestiones formales. Empieza gracias a la labor de un hombre, Abby Warburg, que reivindica el carácter pagano de muchas obras renacentistas, pero no es hasta Erwin Panofsky que la iconografía se convierte en una metodología. Panofsky desarrolla la distinción entre iconografía, que es la identificación o idea representada, y la iconología, que analiza en profundidad el significado de la imagen en ese contexto. La historia social del arte irrumpe con fuerza en el 53, en 1953, con la publicación del libro de Arnold Hauser, La historia social de la literatura y el arte. Se trata de sostener la importancia de la relación entre arte y sociedad. Obviamente está basado en la tesis marxista siguiente, la de que la base económica condiciona la superestructura cultural y como resultado los estilos varían según la posición de la clase dominante. La importancia de Hauser es notable y muchos de sus los que desarrollan y trabajan en esta fecunda línea, como Antal, Frederick Antal, Meyer Shapiro, Pierre-Franc Castel y más recientemente Norman Brisson. También es importante señalar la vía abierta por la psicología del arte, pero no solo en relación al análisis de la creatividad, de la personalidad de los artistas y de los mitos que la constituyen, sino también aquella otra vertiente que aplica la psicología al estudio de las formas, como Rudolf Arnheim con sus estudios sobre la percepción. Finalmente, es necesario señalar el influjo del estructuralismo y del postestructuralismo. Fue el ginebrino Ferdinand de Saussure el que concluye que la lengua no es más que un conjunto de signos arbitrarios respecto a su referente real. Esta perspectiva rechaza el significado aparente de la obra y busca el significado por debajo de su contenido explícito. Este acercamiento coincide con los estudios semióticos sobre la obra de arte, y ambos introducen una de las nociones más productivas en los últimos años, que es la noción de la obra de arte como texto. Por ello, deberíamos de entender texto como una entidad comunicativa singular y caracterizada por un funcionamiento que Umberto Eco compara con una máquina que pide ser actualizada, una máquina semántica que pide ser actualizada en un proceso interpretativo. Como es lógico, en estas circunstancias puede decirse que de algún modo la obra de arte pierde autonomía frente a la teoría general y su análisis va a estar supeditado a servir de ejemplo para demostrar la idoneidad de cualquiera de las teorías que se pretenden demostrar. Ninguno de los sistemas garantiza por sí solo una interpretación de las obras totalmente satisfactoria. Es evidente, ahora nos resulta evidente, que solo una combinación de los distintos planteamientos teóricos de la historia del arte, y más aún, solo un acercamiento tan multidisciplinar como sea posible, nos aproxima a una verdad interpretativa, y esto con todas las matizaciones necesarias. Entonces, en definitiva, el comentario de una obra de arte es un arte y una ciencia. Una ciencia por la cantidad de conocimientos históricos, literarios, técnicos, económicos, sociológicos, psicológicos que es necesario poseer, y un arte porque no es suficiente poseer todos aquellos datos, sino además ser capaz de fundirlos en una interpretación significativa. Sin embargo, el ejercicio que aquí planteamos, como tanto en la guía didáctica como que debéis realizar en las pruebas a distancia y en los exámenes, es, por supuesto, de ambiciones más reducidas, más modestas. No os vamos a pedir que decidáis qué escuela o tendencia de interpretación tenéis que elegir. Tampoco tenéis que mencionar si estáis haciendo un enfoque formalista. Por supuesto que lo ideal es combinar todos esos, ser capaz de utilizar todos esos enfoques. Sin embargo, lo único que vamos a pediros en ese tipo de ejercicio es seáis capaces de distinguir una serie de elementos dentro de cada obra de arte que pueden servir de soporte para un análisis satisfactorio. Debéis de presentar objetivamente los componentes de esta obra sin caer en una éfrasis o evocación, sino que utilizarlos para explicar en qué aspectos esta, la obra de arte, constituye un verdadero testimonio de una sociedad y de una forma de ver el mundo y reflejarlo en las formas. Por lo tanto, todo análisis de una obra de arte deberá incluir en primer lugar el reconocimiento de la misma, es decir, su identificación. Esta será tanto más completa cuanto más datos se aporten. Nombre de la obra, autor, cronología, lugar de ejecución, estilo. Ahora bien, lo realmente importante es ser capaces de reconocer en esa obra que se está contemplando su adscripción a una determinada cultura y en ella a una etapa determinada. Por ejemplo, si nos encontramos ante una imagen del Partenón, debemos saber reconocerla como una arquitectura religiosa griega, del dórico clásico. Y si lo que contemplamos es la pirámide de Gizeh, deberemos reconocer su adscripción a la arquitectura egipcia del Imperio Antiguo. Junto a la identificación de la obra, el comentario se puede iniciar con la aportación de unos breves rasgos formales. Debe quedar bien entendido que no se trata de hacer una descripción, pues no aporta nada más. Sin embargo, podemos señalar que algunos de esos rasgos introduzcan el comentario y señalemos si la obra, la función que distingue a raíz de esas características formales. O sea, si es un palacio rodeado de murallas, es una estructura defensiva o es una estructura monumental con fines de realzar el carácter regio de sus moradores. Por lo tanto, se utilizan los rasgos formales para entrar en el análisis que debe de poner en relación a la obra con el devenir histórico-artístico que la rodea, descubriendo cuáles han podido ser los factores del contexto social, político, económico, estilístico, que influyen en su producción y hasta qué punto ha recibido influjos de obras posteriores o qué repercusiones ha podido tener en desarrollos artísticos posteriores.